amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al primer fin de semana viajero de Radio Marca de este nuevo año, de este nuevo 2018. Un fin de semana que coincide además con este Día de Reyes que tenemos por delante y en el que estamos disfrutando de los regalos que esta noche nos han traído esos magos que además de ser magos dicen que son muy majos y además son reyes, nada más y nada menos, ahí queda eso. Así que habéis sido buenos, amigos oyentes y fieles seguidores en Paralelo 20. Algunos de vosotros, entre regalo y regalo, ha recibido, por ejemplo, carbón, o ahí en su fuero interno sabe que merecería que le trajeran un buen trozo de carbón, aunque siempre, a última hora, tenemos un alma caritativa que se apiada de nosotros, ¿verdad que sí? Pues si es así, hacer examen de conciencia y arrepentíos para ser buenos el año que viene. Y lanzamos también una proclama. Nadie sin regalos en un día como hoy. Y cuando digo nadie, es nadie en el mundo. Unos ya lo recibieron, costumbres de no tener reyes magos, pero sí Papá Noel. Y otros han esperado un poquito más hasta hoy para tener su regalo, para tener los suyos. Pero acordémonos también de esos rincones del mundo donde la guerra, la pobreza, la desigualdad, el hambre y otros muchos males inherentes al ser humano y a su codicia, pues no permite que muchos niños y mucha gente de buena voluntad reciban su premio anual en forma de regalo de Navidad. Así que feliz día a todos, este último día también de las fiestas navideñas y bienvenidos al primer programa de Paralelo 20, Radio Marca, de este nuevo año 2018. Bueno, Pilar García del Olmo, a ver, amiga.
Buenos días a todos.
¿Ha sido buena?
Hombre, ¿qué pregunta es esa, Marcial? ¿Eh? Por supuesto.
Que el verbo ser y el estar dicen que es el mismo, ¿no? Te he pillado. ¿Ha sido buena?
He sido lo que he podido, pero sí. Yo creo que sí, porque me han traído muchísimas cositas.
Adriana Andecochea, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Has sido más buena que Pilar?
Seguro.
¿Cómo que seguro?
Pero escucha una cosa, cuando te dice Marcial que si el verbo ser y estar es lo mismo, tú tienes que decir que sí.
Que claro. Por supuesto, que ¿no?
Sí. Has sido buena y estás buena.
No, ¿Ha sido buena? ¿Has estado buena? Porque ya lo mismo, ahora no lo estás. Igual,
bueno, la verdad es que con las navidades que he pasado a Catarrata, no sé, muy potable no estoy.
Oye, y unos kilitos más también.
Ay, calla, que me voy a pesar mañana.
¿Qué os han traído los Reyes? ¿Se puede decir que os han traído los Reyes o no?
Bueno, pues a mí, hombre, cositas muy básicas. Entre
unos guantes y un Mercedes, ¿no?
Sí, más o menos. No, pues mira, unos guantes precisamente, que me hacían mucha falta. Así. Y mira, también me han traído una cosita estas de como una cinta para las orejas, así con pelito, muy ruso. Ahora que Rusia va a estar tan de moda este año, pues me han traído eso. Y bueno, y por supuesto, lo que más me encanta a mí es esa...
Dinerín.
No.
Lo que más me encanta, joder.
Ay, esos besos, esos abrazos y esas sonrisas de esos niños, diciendo, se han comido la paja.
¿Y tú, Adriana, qué?
Pues yo es que soy la reina de los pijamas, todos los años me traen. Pero te voy a decir una cosa, me encanta la ropa, el homewear que se llama ahora, es lo que más me gusta.
¿El homewear?
Homewear.
Oh my God.
Sí, me chifla.
Oye, pues yo para el próximo año me voy
a pedir
un homewear.
Le vas a decir, quiero un homewear, please.
Sí, oye, que hay cosas
de
homewear.
Bueno, qué bien, amigos, espero que a todos vosotros hayan traído un montón de cosas. Bueno, a ver, un programa...
¿Y tú qué?
Yo no
¿Te vas a escapar? No nos vas a decir
que
ha sido bueno, ¿no?
No, yo estoy muy contento. Me han traído muchas cositas y muy ricas algunas. Oye, bueno, a ver, un programa habitual, pero con tintes de regalo hoy también, ¿no?
Hombre, claro.
A ver, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestros amigos oyentes? Desenvolvamos ahí ese papel regalo de hoy. Para saber qué tendremos.
Hombre,
ver, por ejemplo,
pues
hoy es Día de Reyes.
Eso te iba a decir, hoy es Día de Reyes, estamos en un programa de viajes y turismo y los Reyes hicieron un viaje.
Hicieron una ruta turística.
Un pedazo de viaje para ir a adorar al niño.
¿Sabéis que había una ruta turística que era la Ruta de los Reyes Magos, que ya no se hace porque, claro, pasa por sitios donde hay guerras, hay conflicto y tal, pero esa ruta existió en su momento como ruta turística.
Sí.
Ojo. Ojo al dato.
Aunque hay varias, ¿no? Hay varias también por ahí, gente,
bueno,
de dos
había,
o tres.
Había
opciones,
una
pero hay una que es la que
más,
tiene más
ahora,
puntos.
Eso,
sí.
Eso hablaremos también
por
porque
eso,
vamos
por
a
eso,
contaros
por
un poco, vamos a desvelar un poco qué ruta fueron las que usaron los Reyes Magos para llegar hasta el portal de Belén, ¿no?
Eso
que,
es.
Que luego dicen que cuando llegaron ya no estaban en un portal, estaban en una casa.
Una
pero
casa.
Bueno, ya lo explicaremos. Sí, ¿qué más vamos a tener, Adriana?
Pues mientras la gente está desayunando, seguramente en estos momentos, el roscón de Reyes.
Secretos del roscón de Reyes.
Bueno, vamos a desvelar todo.
Vamos
todo
a desnudar al roscón de Reyes.
Oye, que tiene más tela que la...
Nos
que
lo vamos a zampar mejor.
Bueno, vamos a conectar también con Eva Madruga, porque el bombazo de esta Navidad...
Sí, sin duda.
...ha sido Star Wars, la película.
Sí,
nos la cuente un poquito, ¿no?
Eso es, que
yo soy más de Star Trek, reconozco que soy más de Star Trek, pues Star Wars siempre me ha parecido un poco infantilona, ¿no? Pero... Y Star Trek es más adulta.
No te ganes enemistades.
Pero, oye, que os quiero frikis de Star Wars. Os
eso te iba a decir, hay unos cuantos.
Bueno, oye, vamos a comenzar también con las noticias que han ido llegando así hasta nuestra redacción y cuando las recibimos, pues también las miramos, las seleccionamos y se las vamos contando a nuestros oyentes, ¿no? Entremos con noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long. A ver, amigas, récord histórico, récord mundial, enorme récord, el del turismo en España, en la cifra de turistas que han venido a nuestro país durante todo el año pasado, ¿no? Durante todo 2017. Ojo, amigos, que alcanzamos los 80 millones de turistas y este dato es pese a Cataluña, que han hecho todo lo posible, han hecho lo imposible los catalanes, bueno, Cataluña, no todos, no todos los catalanes. Algunos catalanes han hecho todo lo posible para que esto no pasara, porque no solo por el tema de la independencia, sino porque allí ya llevan tiempo con esa turismofobia que no apostaban porque llegáramos a esta cifra, pero la verdad es que 80 millones de turistas han sido los que han venido a España, lo cual nos posicionan ahí como, vamos, por encima de Estados Unidos incluso, ¿eh?
Bueno, a ver, estamos adelantándonos un pelín, es decir, se prevé que efectivamente todavía no tenemos el cierre.
Que ya lo digo yo.
Ya lo dices tú, ¿no?
80 millones de turistas.
Sacaste la bolita, claro. No, porque, a ver, los datos que tenemos...
Esto es como la lotería, que decir, me va a tocar. Porque bueno, si en esta manera no me va a tocar, pues para eso no compré.
Hombre, eso es lo que dijo efectivamente la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, que confía que en España, lógicamente, que superemos ese 80 millones porque a dato de noviembre, que es el que se tiene cerrado, hemos recibido casi los 78 millones de visitantes. Que es que es un 9% más que el año pasado, a pesar de los pesares,
bueno,
como
venga,
tú dices.
Casi,
¿no?
80 millones, venga.
Pero estoy convencida que en breve vamos a dar esa noticia, efectivamente, de que hemos superado esos 80 millones de turistas y que probablemente incluso superemos a Estados Unidos. Se dice pronto, ¿eh? No sé cuántas...
¿Quién lo diría?
Se dice pronto, ¿eh? No sé cuántas veces es de grande Estados Unidos más que España,
pues
pero...
Pues a mí no me extraña. Ya te lo digo.
Hombre, no, ni a mí tampoco.
No me extraña nada.
Oye, ¿y quiénes, de todas formas, ¿quiénes han cooperado aquí? ¿Qué, bueno, pues, han sido los pues, que más han ver, cooperado para que lleguemos a esta cifra? Imagino que los ingleses, los alemanes,
sí,
¿no? Franceses.
Reino Unido, digamos que el top 3 de los que nos visitan, sí, de esos mercados que vienen a vernos, sigue siendo Reino Unido, claramente. Ajá. O sea, Reino Unido son los principales turistas.
Incluso de Estados Unidos, ¿eh?
Sí, no,
ha aumentado.
Ha aumentado, eso es lo importante. Y bueno, ha aumentado mucho de Estados Unidos y, ojo, de países nórdicos. Y esto nos viene muy bien. Claro, muy
o sea,
bien.
Que vuelven las suecas a la playa, a las playas de España.
También hay suecos, Marcial, también hay suecos. No, pero esto es muy importante porque también, junto con estas cifras, el INE ha publicado este pasado miércoles que se ha batido el récord en gasto turístico.
Ah, bueno, importante.
Lo cual es muy importante también.
Sí, porque si no dejan dinerito, claro. Ya pueden venir 200.000.
Efectivamente.
Millones.
Y no voy a dar todos los datos que da el INE, pero uno de ellos relevante es que efectivamente ese aumento de gasto, entre otras cosas, viene bastante potenciado por esos países nórdicos. Que son los que en media...
Poder adquisitivo más alto.
Bueno, ahí queda eso. Son datos que hay que cerrar todavía.
Estamos hablando de datos cerrados a noviembre.
Pues por favor,
a
Pilar, habla con la secretaria de Estado de Turismo.
Y que nos lo cierre ya,
que nos pase.
La voy
datos,
a dejar, ¿vale? Tomarse el roscón y dentro de un rato la llamo.
Hay que invitarla, ¿eh? Que invitarla al programa.
Claro, imagínate.
Tuvimos
que llegamos
al anterior.
Es verdad.
Hay que invitar a la nueva secretaria de Estado. Oye, ojo confiarse incluso de los resultados y las opiniones así a ciegas, ¿no? Sobre todo de esos foros, algunos de ellos muy consolidados, donde también nos creemos todo lo que nos dicen, o de esos, de las opiniones de esos que van de listillos y se las dan de buenos gourmets y que también los hay con unos gustos muy malos, hay que decirlos entre todos, ¿no? Bueno, en definitiva, y sin llegar a lo de la noticia que vamos a dar, deciros que toméis algunas opiniones de hoteles o de restaurantes o incluso de destinos como lo que son, simples opiniones que se pueden compartir o no, ya que el criterio definitivo es el que tiene cada uno, ¿no? Una vez que va a ese restaurante, va a ese hotel y luego lo cuenta, ¿no? Pero también hay trampas en todo esto, Adriana.
Sí, hay muchas trampas. A mí esta noticia me gusta porque yo no soy muy amiga de los foros y creo que hay unos intereses que trascienden, ¿no?, más allá de esas opiniones que pone la gente. Y es lo que ha pasado con TripAdvisor, porque en Londres, uh-huh, pues un periodista gastronómico, bueno, de estilo de vida, se propuso dejar muy mal a TripAdvisor porque ellos presumen, la empresa presume, de que controla muy bien los comentarios falsos, ¿no? Uh-huh. Los comentarios, sí, fakes, uh-huh, de la gente.
Porque imagínate, un hotel de la competencia puede hacer daño, claro, a tu hotel,
efectivamente,
incluyendo opiniones, uh-huh, falsas,
sí,
¿no?
Sí.
Y puede hacerte daño a un hotel, o si quieres que un establecimiento, un restaurante, pues tenga problemas, pues tú metes opiniones falsas y la gente deja de ir.
Uh-huh. O no solo eso, de hecho un chef...
Entonces hay que controlarlo.
Hay que controlarlo muchísimo. De hecho, un chef muy reconocido aquí en España me contó una vez una anécdota de que un hombre había ido a comer a su restaurante, entonces con una estrella Michelin, y le amenazó con poner malos comentarios en TripAdvisor porque, según él, una especie de empanada le había saltado al abrirla al ojo la salsa, sí, o el vapor. Y le chantajeó con ese tema en un restaurante muy conocido de aquí de Madrid. O sea, que esto es, este ejemplo
bueno, ¿qué ha pasado
oído
con Trinidad Baiso? Entonces ha caído en una trampa del periodista, ¿no?
Ha caído en una trampa total. Resulta que un periodista británico se inventa en el cobertizo de su casa, le saca fotos y se inventa un restaurante ficticio que se llama The Sheik and at Dolchet, ¿no? Y entonces,
falso,
bueno, el caso es que pone, él pone que hay que asistir con cita previa, hace fotos a unos,
claro,
el
unos
periodista
supuestos platos,
hace unos
supuestas mesas,
platos,
claro,
que fijaros, estaban hechos con cloro, con estropajos, con espuma a afeitar, incluso con el propio pie del periodista.
¿Qué?
Sí, esto se hace mucho para las fotografías artísticas.
¿Y qué ha pasado en el foro?
Bueno, pues lo que ha pasado es que el chico se lo dijo a sus colegas y tal, claro, y en poco tiempo ya estaba, pues se empezó el 18.000, pues ya estaba el 1.000 en poco tiempo, ¿no? Pero es que esto ha crecido tanto que llegó a estar el número uno en TripAdvisor, hasta tal punto que le llamaban proveedores para ofrecerle producto, incluso localizaciones nuevas para alquilar, para poner el restaurante en otra localización, pues más mejor,
sí, sí,
y tal. Y llegó todo a crecer tanto que lo
dejan, bueno, la radio.
Al final ha desvelado que era un restaurante falso. La reacción de la empresa de TripAdvisor ha dicho que, bueno, que ellos se encargan en eliminar comentarios falsos, pero que solo los periodistas malintencionados se inventan restaurantes.
Claro, sí, que... Bueno, oye, si hay un hotel que solo tiene un huésped, por ejemplo, Pilar, pues
con lo cual críticas un pocas.
Ya se le puede tratar bien, ¿no? Porque si no, su opinión en este caso sí que cuenta al 100%.
Eso sí, eso es verdad.
Hoteles con un solo huésped.
Sí, 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 es curioso, fijaros. Y es que hay una marca, una escandinava, concretamente de Dinamarca, VIP, con dos P's, ojo, VIP.
VIP.
Que sí, que se ha propuesto darle un vuelco al modelo tradicional de hotel. Ajá. Y ha dicho, mira, nosotros vamos a hacer una cosa que es que en lugar de ofrecer muchas habitaciones en un edificio, pues vamos a hacer lo de ofrecer muchas suite o habitaciones individuales en distintos lugares. Ajá. Es decir, vamos a dispersar el hotel.
Sí.
Y es lo que están haciendo. Tienen ya una habitación, vamos, cuando digo habitación es una suite, en Suecia, en un lago, en medio de un lago maravilloso, el lago Inmel, pero bueno, ahí, en la VIP Shelter. Y tienen también en Copenhague, y están ahora a punto de abrir otra tercera. Entonces están, ya te digo, han diseñado esta idea de decir, vamos a hacernos una cadena hotelera.
Por ejemplo, si lo montan en Madrid, la recepción estaría en la Plaza España y las habitaciones estarían una en Alcorcón, la otra en Toledo,
eso es,
la otra en Segovia,
sí, o sea, su idea,
la otra en Ávila.
Su idea es hacerse una cadena hotelera. Pero donde, pues eso,
100 habitaciones en 100
habitaciones
en 100
efectivamente, en lugar de 100 en un edificio.
Es original.
Bueno, hombre, ten en cuenta que, bueno, pues es una manera de decir, te vas tú solo a sitios ahí apartados, ahí en medio del lago, ¿no? En una suite, porque claro, estamos hablando, ojo, de que son suites, pues con tu champán, incluso tienes cosméticos, mobiliario con unos diseños realmente...
todo lujo.
Sí, porque además esta empresa, VIP, ya digo, con dos P's, es además de una empresa danesa, escandinava, lo diré, de diseños, de inmobiliario.
Ah, de interiores.
De interiores, y tal, o sea, que lo cual además ya digo que son, bueno, en fin, una muy vale, de lujo, vale, muy
vale,
de lujo.
Vale, curioso.
Sí, muy
oye,
curioso.
Mí, yo prefiero esta otra noticia,
que
se confirma un año más.
¿El qué?
Que el medio de transporte más seguro del mundo es el avión. Reconozcamos también que es el que más inseguridad nos da y más miedo de viajar.
Mieditis, sí, más
tenemos,
mieditis,
¿no? Miedo escénico que se llama, ¿no? Si no miedo, siempre un pequeño nerviosismo. Que no nos pasa pues con otro medio de transporte, como es el tren o como es el coche propio, ¿no? Y sin embargo, son menos seguros que el avión, fíjate.
Fíjate,
tú,
Adriana.
Esta noticia me la habéis dejado a mí porque sabéis que tengo aerofobia, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Por eso.
Pues,
no, pero apúntatelo, ¿eh?
Me ha dado mucha alegría leer esta noticia porque es verdad que durante el año 2017 no se ha registrado ninguna víctima mortal en los vuelos de las grandes compañías del mercado.
Que se lo digan a los coches, al tráfico.
Sí, incluso al tren.
Que hemos tenido
aumentado
más víctimas este año que el año pasado.
Que hemos aumentado, sí.
Sí, 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 desde luego que sí. Y con un ratio de mortalidad de cero fallecimientos por cada, perdón, de un fallecimiento por cada 7,3 millones de vuelos. Fíjate. O sea nada, que vamos, una cifra ridícula. Lo que sí ha habido es algún accidente en vuelos de pequeños aviones de más de 14 asientos en transporte de mercancías, por ejemplo, y algunos ha habido como un total de 10 siniestros aéreos de este tipo, en el que han fallecido 44 personas en vuelo y 35 en tierra, pero sobre un total, fijaros que si el otro era 7 millones, de un total de 36,8 millones.
Sí, pero fíjate una cosa, tú estás diciendo que como
que no
mucho...
Son aviones más de carga, de reparto
sí,
y tal.
Pero además, como mucho, estás hablando de 44, no sé qué, 35 en el mundo. O sea, ¿cuánta gente ha muerto en España?
Fíjate.
Bueno, la noticia es la de siempre, ¿eh? Porque siempre, y nosotros siempre lo hemos defendido aquí, incluso cuando hay accidentes aéreos, lo decimos, el medio de transporte más seguro de todos en el mundo, históricamente, año tras año, es el avión. Así que, chicos, tranquilos.
Muy tranquilos. Y además, lo único que hay que destacar es que cada año hay menos accidentes, porque, por ejemplo, en 2016 hubo 16 accidentes y 300 vidas, y este año pues ya estamos viendo cero vidas en vuelos comerciales y muy poquitos accidentes. Han
cero
reducido
muertes,
muchísimo.
Cero muertes. Vidas muchas.
Cero vidas perdidas.
Te hemos entendido
Oye,
perfectamente.
Oye, ¿me contáis los secretos del Roscón de Reyes o no?
Venga, sí.
Venga.
Pues venga, vamos.
Aparte
a
de que
secretos,
está riquísimo, que
los secretos
todos
del Roscón de Reyes. Bueno, a ver, chicas, yo reconozco que he desayunado roscón de Reyes.
Hombre, ¿y yo?
¿Y yo? ¿Y quién no?
Perdona,
y además,
ayer,
como me
y ayer comí también, bueno, comí merendé.
Que aquí hay mucho purista, ¿eh? También con esto de los roscones de Reyes.
Sí, sí,
¿eh?
Yo
pero
tengo un amigo que
a mí me
gustan desde
rellenos,
verano lleva.
Rellenos de nata.
¿Ves?
De
yo
nata,
si puedo
buena,
elegir, prefiero
buena.
Que no estén rellenos.
Yo también.
Ni de chocolate
de, nada. No,
es más, chocolate como mucho de nata.
Ni de mazapán, como sé que algunos
¿mazapán?
Por ahí que también nos va.
Y de chantilly, de un montón de cosas,
va,
pero no.
Sí, sí.
Para
a
mí
ver,
no.
Si tenemos aquí una súper experta en gastronomía, seguro que nos contará las diferentes clases de roscón de Reyes, incluso dónde ir a comprarlos.
Sí,
¿no? Así que...
sí, aunque tengo que decir que yo no soy una persona muy golosa. A mí lo del dulce no va mucho conmigo, pero bueno, un trocito de roscón por la mañana. Yo lo tomo, ¿ves? Con chocolate, pero
rico, ¿eh?
Con una taza de chocolate.
Ah, no, claro, yo me refería con chocolate dentro no, o sea,
bueno,
de relleno.
Chicas,
fíjate, de todas formas...
Los secretos del roscón no los vuestros.
Bueno, venga, secretos que, por ejemplo, yo lo que iba a decir es que al hilo de que está relleno, pues mira, ayer o antes de ayer, no sé dónde fue, escuchaba que hay roscones rellenos de cabello de ángel también y tal.
Y
que,
pan,
¿sabéis
sí.
cuántos roscones se vendieron el año pasado en España?
En Madrid.
A ver, uno mismo...
Yo sé en Madrid.
Yo sé que el vecino le vi con una bolsa,
sí, ¿no?
Dos, ¿cuántos?
28 millones.
¿28 millones?
Señores, me parece una pasada. Somos
sí.
40
pues,
millones, o bueno, ¿cuántos somos? 45 millones de habitantes.
Voy a completar tu dato. Solo en Madrid se vendieron 2,2 millones. Es la
fíjate.
Ciudad
que más roscones,
que más roscones
¿sí?
vende
sí, que somos
de toda España.
Ah. Oye, a ver, bueno, además lo curioso es que no tiene ninguna relación con la Navidad, el roscón de Reyes.
¿Verdad?
Ninguna.
Eso es lo ni, curioso.
Es de la época de los romanos, que estos
de
Navidad celebraban poca.
Sí.
O sea, bueno, contadme un poquito si sabéis cosas.
Viene de la fiesta del esclavo en la antigua Roma.
Es que
era como una especie de torta con miel, higos, dátiles y simbolizaba lava seca. Este que tan mala suerte nos da simbolizaba suerte y prosperidad. Y a quien le tocaba lava... Al esclavo que le tocaba lava, ese día no trabajaba.
Oh, ese día no le pegaban.
Y le ofrecían cosas, pues como le trataban como un rey.
Como un rey, ¿no?
Como un rey.
Ay,
era el rey.
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora el que le toca lava es el pagafantas, ¿no?
Eso
es. El que paga el roscón.
Sí, el que paga, efectivamente. Pero bueno, mira, pues mira, ahora que dices eso de que paga, a mí hay una tradición en México que me encanta, Porque mira, México es de los países de Iberoamérica probablemente que más celebre los reyes. Y además conserva el roscón de reyes como nosotros y las tradiciones son tal cual. Es decir, escriben la carta, colocan los zapatos ahí, ponen algo de paja o de comida para los camellos, en fin, todo igual. Pero lo curioso es que el roscón, en lugar de un haba, por eso digo que en relación a lo que comentabas, lo que ponen es figuras de plástico, lógicamente, del Niño Jesús. Y lo curioso es que la persona que la encuentra debe dar una fiesta el día de la Candelaria, que es en México, que es el 2 de febrero.
¡Anda!
Pues vaya gracia.
Pues
todo el mundo evitando el haba.
Claro. Oye, pues me ha parecido...
Eso no es pagar el roscón.
Eso es mucho más. Pero me ha parecido una idea buenísima. ¿Te imaginas ponerla aquí? Venga, fiesta en tu casa.
Venga.
Fiesta en tu casa.
Venga,
oye, a ver, ¿cómo llega a España?
Pues
eso, sí.
Es de una forma pues muy bonita. Los franceses cogen este dulce y se lo llevan, como todo lo bueno que lo cogen, y lo llevan a una fiesta infantil navideña que se llama Le Roi de Fave. ¿Vale?
Pero
y
eso es la nobleza, ¿no?
Sí, la clase alta.
Luis XIV, del Rey Sol para abajo.
Eso es. Al que le tocaba la haba, pues también ese niño le trataban como a un rey ese día. Y entonces llega Felipe V de España ese dulce para la aristocracia, para la realeza española.
Claro, que era el tío, ¿no? Según he leído, el tío, porque no. Del rey Luis XV. Como
claro.
Es que era Borbón.
Claro, por eso.
Entonces
los Austrias primero y luego los Borbones.
Y él dice, pues me lo traigo
entonces
yo.
Son los Borbones los que se traen el roscón
con
a España.
Con reminiscencia francesa se traen.
Y enseguida ya pues lo adopta también el pueblo llano.
El pueblo llano. Oye, mira, otra cosa que antes que has dicho que venía de los romanos, el inicio, ¿no? Con la fiesta del esclavo y tal, era porque yo he leído que era porque eran las fiestas en esa época, a finales de año, se celebraban los Saturnales.
¿Ah?
O sea, que era como, pues celebraban lo de que los días empezaban, pues cómo estaba posicionado Saturno con el Sol. Bueno, el caso es que los días empezaban a ser más largos y era una, bueno, pues esa era la excusa o la fiesta. Que hacían y luego empezaron con lo de fiesta del esclavo, lo que has dicho.
Oye, Adriana,
de roscón,
tú como buena gourmet y nuestra experta ahí en gastronomía, si yo tuviera que comprar pues el mejor roscón de España, ¿dónde me recomendarías que fuera?
Bueno, pues
bueno,
uno
de España.
Hay muchos, ¿eh?
Hay que irse ciudad por ciudad, ¿no?
Sí, hay que irse prácticamente ciudad por ciudad, pero por ejemplo, uno de los que más fama tiene es Paco Torreblanca, que es en Alicante, y como sabéis, además tiene un montón de premios nacionales, europeos, incluso mundiales de pastelería.
¿Y cómo es su roscón?
Pues mira, él lo que hace es usar mantequilla fresca, harinas de primera calidad y huevos frescos. Y su roscón, como él dice, sin relleno.
Mira,
este
es
de los puristas.
A ver, él tiene como...
Paco, a echarle un poquito de nata. ¿No?
No, es verdad que tiene uno de trufa, de crema pastelera, de nata y tal. Pero él es purista, como has dicho tú antes, y él lo prefiere sin
relleno.
Porque
lo importante del roscón es la masa, ¿no? La masa. El que domina la masa es el que hace el roscón.
Efectivamente,
rico, ¿no?
La masa. Y lo más importante es utilizar productos naturales para hacer la masa. No es un postre especialmente complicado, pero yo creo que ahí incide muchísimo lo que es el buen producto. O sea, que los huevos sean de calidad.
Oye, en Cataluña, en Barcelona concretamente, hay magníficos pasteleros, ¿eh? Yo creo que también
tienes a Cristian Escrivá, por ejemplo, en Barcelona, que en 2007 fue declarado el mejor pastelero de España. Y es conocido además por sus pasteles gigantescos y sus tartas explosivas y tal. Y tiene una versión algo así muy explosivo también de roscón.
¿Qué hace?
Pues es como una especie de twist que llama él, que es como lo hace con frutas y está como relleno, bueno, en fin. Yo creo que te lo tienes que comer para entenderlo bien.
Rico. Oye, de todos los que así tú conoces y has investigado y tal, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? A ver, porque sea un poco diferente. Yo ese que me contabas antes de iniciar el programa, relleno de mazapán y chantilly y tal, eso me parece muy curioso.
A mí
¿no?
me gusta, por ejemplo, el de... Bueno, Primero, la primera pregunta. A mí, mi roscón favorito es el de la pastelería Formentor, uh-huh. ¿Vale? Que es un roscón muy característico, pero es un roscón muy finito.
¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid. Uh-huh. Y está por el barrio Salamanca, uh-huh. Y la verdad que es un sitio que me encanta, y cuando tengo que comprar algún dulce para alguna cena y tal, siempre voy a esa pastelería. Uh-huh. Pero, por ejemplo, uno muy original que estábamos hablando antes está en Logroño, que es de...
¿Anda, en Logroño?
Sí,
mira,
en Logroño, que se llama Vía 5, Vía Quinta, uh-huh. Y es de Juan Ángel Rodríguez Álvarez, y su éxito es precisamente esa fina capa de mazapán que lo cubren con franchipán de almendra, que bueno, es como una especie de cobertura así muy muy dulce y tal. Yo creo que esto te tiene que gustar el dulce, tela,
eso te iba a decir, no, es una bomba.
Tela.
Bueno,
qué curioso.
A ver, yo te invitaría. Nosotros tenemos el blog, el blog de Paralelo 20, que hables con nuestra community manager, y que en el blog de Paralelo 20, o de alguna forma, abramos un algo, ¿vale? En las redes sociales, porque veo que tienes mucha información del tema de los roscones. Aquí
muchísima.
No la vamos a dar todas, pero tienes nombres, direcciones, pastelerías recomendadas, qué clases de roscón tiene cada pastelería. Yo te invito a que hables con la community manager, lo metáis y durante toda la semana que viene lo estéis tuiteando,
lo vamos
recomendando y tal, para que la gente tenga esa información
Me
y se la archive,
genial.
Porque yo creo que es muy, muy buen trabajo. Oye, para los más profanos, algunas claves ahí para reconocer que estamos adquiriendo un buen roscón, porque claro, yo voy y al final paso por la pastelería ya, más tarde, a última hora, ¿no? No sé, yo creo que el peso,
eso me han dicho siempre.
Mira, yo le he preguntado a Moncho López, que es el alma mater de Levadura Madre, que es una pastelería y que hacen también roscones muy ricos, y me ha dado algunas claves sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Para mí, la más importante de todas, aunque hay muchas, es el peso.
A mí eso siempre me lo han dicho, efectivamente.
El peso del roscón.
El roscón tiene que pesar muy poco. Ajá. Si pesa mucho, algo malo.
Mazacote.
Sí, porque el roscón es algo que tiene que estar inflado con mucho aire dentro, con lo cual tiene que haber fermentado muy bien. Ya sabéis que con la levadura madre lo que haces es una fermentación y lo dejas un tiempo, que cada uno tiene su secreto.
Entiendo.
¿Vale? Y eso se infla y es... Por eso que pesa muy poquito.
Bueno, pues mira, ves, esto es un dato importante, ¿vale? Uh-huh. Muy bien.
Oye, y a mí también, chicas, me han dicho lo de la bolsa de plástico,
sí,
¿no?
¿Por qué
pasa con la bolsa de plástico?
Pues, a ver, según te he entendido, Adriana, corrígeme, ¿no? Es porque probablemente hayan sido congelados,
sí,
¿no?
Malo. Si ves una bolsa de plástico... Malo.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí. Los roscones artesanales no necesitan una bolsa de
qué
plástico.
Fíjate.
Tiene una razón muy sencilla, además de porque está congelado, sino porque los roscones artesanales no duran más de 1 o 2 días. ¿Tú crees que necesita una bolsa algo que va a durar un día?
No, es verdad.
Es que se cae por su
muy
propio
buena observación.
Peso.
Ya veo a todos los amigos oyentes tirando sus roscones esta mañana todos a la basura.
Y yéndose al comprar otro nuevo donde ha dicho Adriana.
Oye, otro sitio muy bueno para comprar roscón que acaba de abrir en la capital se llama Pan de Lirio. Uh-huh. Y esto es un chico que tenía una receta de sus padres, de su familia de roscón de toda la vida.
Y amigo de Adriana.
Y ha cogido, y guapísimo además.
Ah, sí. Oye, pues nada, le invitamos para
sí,
que nos lo explique con detalle.
Le invitamos.
A ver qué nos tenemos que ir a publicidad. ¿Qué quieres decir?
Y que hace un roscón buenísimo también.
Bueno, venga, Pan de Lirio. Venga. De verdad, nos van a echar de Radio Marca por publicidad subliminal. Oye, amigos, nos vamos a publicidad, nunca mejor dicho.
Eso es.
Volvemos en solo un minuto, que nos vamos a esa ruta de los Reyes Magos. ¿Cuál fue la ruta que hicieron los Reyes Magos?
¡Qué misterio!
¿Ande andarán los Reyes Magos?
El gran primer viaje, bueno, en fin, un gran viaje.
A publicidad, amigos, hasta ahora.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you.
purge the soul.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos escuchando Power of Love.
Qué maravilla.
De Frankie Goes to the Hollywood. Hollywood. Que para mí es de las canciones más bonitas.
Sí,
y sobre todo en Navidad. Mira, este es mi crisma de Navidad todos los años. Dirán, qué pesado el Marcial. Este siempre manda lo mismo. Pero yo esta canción la mando como a ir whatsappeando, uh-huh. Que todos whatsappeamos. Este es mi signo de Navidad. Tongues of fire purge the soul. Make love your goal. Que si además recordáis el vídeo original de esta, sí, canción de hace muchos años,
hombre,
era la cabalgata de los Reyes Magos, sí, el viaje de los Reyes Magos hasta Belén. Es lo que simboliza, sí, esta canción, ¿no?
Sí,
por
es...
lo tanto... Nos viene al
Nos
pelo,
venía
¿no?
al pelo para esa ruta.
Para hablar de la ruta de los Reyes Magos. A ver, una ruta de los Reyes Magos que la verdad no hay unanimidad en ello, ¿no? Expertos de varias nacionalidades, hasta los chinos,
sí, sí, sí,
de la época antigua, pues investigaron pues las posibles rutas a seguir por los Reyes de Oriente. De todos los evangelios, que tampoco cuentan mucho, el que más datos da es el Evangelio de San Mateo, aunque no muchos, ¿no? Y si nos ponemos a investigar de todo lo que se ha escrito, siempre se nombran a tres reyes, pero incluso algunas investigaciones dicen que pudieron ser hasta 12 reyes magos, que no se saben si eran reyes o realmente eran astrónomos o eran sabios,
claro,
que en la traducción se traducen como magos, como mágicos, o incluso reyes, ¿no? La verdad es que eran sabios que tenían poder adquisitivo. Incluso cuando hacen este gran viaje, esta gran ruta, por todos los pueblos que van pasando, porque no van los tres solos, ¿eh? Cada uno de los sabios lleva una caravana de un montón de sirvientes,
de pajes.
Porque eran gente muy, muy rica, ¿no? Por eso se les nombran reyes también, de pajes y todo esto. Y eran magos porque daban regalos por todas las poblaciones que pasaban y que eran bien acogidos. Es decir, estamos hablando... de que, claro, nosotros vemos que hacen la ruta en una noche, pero realmente dicen que recorrieron 2.000 kilómetros y que tardaron incluso 2 y 3 meses en llegar hasta Belén. Por eso antes decíamos que cuando llegaron, posiblemente la familia ya no estuviera en el establo,
claro, en el pesebre,
estuviera ya en una casa en Belén, que es donde se recibió, porque en uno de los evangelios de Mateo habla de la casa,
efectivamente,
donde estaba la familia recibiendo a los reyes, ¿no? Los reyes llegan a la casa de Jesús, no al establo, y nunca menciona que es un establo. Sí nacen en un establo, pero cuando llegan los reyes ya no están en el establo. Cosas curiosas.
Sí, ¿verdad?
Pasando primero a saludar al rey Herodes, ¿no?
Bueno,
sí,
claro, según
claro.
Cuentan en la Biblia, eso, claro.
No, y es verdad, ¿eh? O sea, por la ruta. Fíjate, a ver...
Es lo que decías tú, que hay una teoría, hay la teoría de que pueden existir esas cuatro rutas, no hay unanimidad, ¿verdad?
Sí, incluso que vienen por rutas diferentes,
sí,
porque realmente ellos eran reyes o sabios que procedían de distintos puntos, ¿no? No es que vivían en un mismo sitio. Pero se dice que Melchor... procedía de la India, mientras que Gaspar era persa y Baltasar era árabe, ¿no? Con lo cual pueden ser tres rutas diferentes, aunque hay un estudio que dicen que el día que aparece el cometa,
sí,
que es la profecía, que también hay teorías de es un cometa, es una supernova...
Sí.
¿Es un ovni?
Bueno, lo del ovni
nunca se sabe qué es lo que es,
lo que
¿no?
es.
Realmente qué es lo que es. Pero dicen que el día que apareció y se dieron cuenta de que comenzaba la profecía, Gaspar y Baltasar estaban juntos. Fíjate qué curioso, ¿no?
Sí, sí. No.
Y los dos deciden emprender el viaje juntos. Y es Melchor el que posteriormente, a la altura de Siria, se reúne con ellos... Y luego siguen los tres juntos hasta Jerusalén, que es donde venga Herodes.
Claro.
Y incluso le preguntan a Herodes.
Sí, le preguntan y Herodes les engaña, ¿no?
Porque Herodes lo que quería era saber dónde
Herodes,
estaba.
Herodes claro. había declarado 2 años antes matar a todos los niños. Entonces, les dice Herodes a los reyes, sí, diz, que así yo luego le voy a adorar yo,
luego
¿no?
ya voy yo yendo.
Luego ya, si eso ya voy yo. Y entonces ellos van, ven lo que hay y lo que no sabemos la ruta que cogieron para ir, pero sabemos que no fue la misma que para volver, ya. Porque esquivaron al rey Herodes,
sí,
para no hablar.
Según cuenta, ¿no? Pues revelación en sueños, ¿no? Les alertaron.
Sí, porque al parecer la estrella, cuando ellos van a ver a Herodes, la estrella desaparece. Curiosamente, ¿no? Porque si no, Herodes también vería la estrella y también la seguiría.
Claro, claro.
No, la estrella desaparece y entonces los reyes magos se encuentran un poco desanimados, ¿no? Porque dicen, bueno, hemos llegado aquí, no es Jerusalén, ¿y dónde está? Y tal. Y es en un sueño donde tienen la revelación de que está en Belén y no se lo dicen a Herodes.
Uh-huh. Ah, bien, mira qué curioso, listos eran. Qué curioso. Oye, y otra cosa también que está ahí un poco en el aire, pero que tú lo decías antes, ¿no? ¿De dónde eran? Es decir, el origen de los reyes, ¿no? Que si son persas o eran persas, que si son eran árabes. Hay una teoría que se inclina sobre el lado de que eran persas. Y es una teoría muy curiosa, fijaros, es un detalle histórico que se trata del cuadro de la natividad que hay ahora actualmente en la iglesia de Belén.
La iglesia de Belén. Que estaba en Jerusalén, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues hay un teólogo, Puig, que lo que dice es que en el año 614, cuando los persas invadieron Tierra Santa, curiosamente no la destruyeron esta iglesia. Y es porque dice la historia que es porque vieron en ella esta imagen donde estaba el cuadro, efectivamente, con los tres reyes, los tres sabios, y dicen que no la destruyeron porque reconocieron atuendos típicos de su país.
Que eran persas.
Claro, y por eso los salvó.
Y eso da la teoría de
que probablemente fueran
otra
persas.
Otra de las cosas que también avala esta teoría es que dicen que ellos eran la procedencia de Oriente. Entonces, que no podían ser de Arabia, porque Arabia en aquel momento era el antiguo reino nabateo. Uh-huh. Con lo cual, si eran de Oriente, no eran del reino nabateo.
Claro. Es decir, venían de más allá,
en la
¿no?
descripción sí, sí. No de encaja.
Por eso Persia y la India... Persia y la India tienen más papeletas, ¿no? La verdad es que el viaje fue alucinante. Mira, hay un americano, un californiano, que quiso rememorar el viaje de los Reyes Magos. Incluso reunió a 60 personas de diferentes nacionalidades para que hicieran la caravana desde la India hasta desde donde se cree que empezó. Desde el monte Zarjun, que está a 4.000 y pico metros de altura. Desde ahí empezaron y recorrieron lo que es todo Irán, todo Irak, Siria, Jordania, incluso pasaron por Petra hasta llegar a Jerusalén, ¿no? Tardaron 83 días en hacer este recorrido, ya en la época más moderna, pero también con camellos, con caravanas, o sea, tal y como ellos creen que lo hicieron los reyes, y tardaron 83 días en hacer este recorrido de casi 2.000
kilómetros. Es curioso porque esta ruta de la que estás hablando es la que se descubrió en el año 2000, pero antes de esa ruta había otras tres rutas que barajaban diferentes destinos. Una era la ruta del incienso, que era una vía comercial que unía Egipto y la India por la península arábiga. Y entonces ellos creen o dicen que procedían del norte actual de Yemen, de la ciudad de Hadramut, y atravesaban la península arábica hasta Egipto y de este ya penetraban en Judea hasta Belén.
Claro, por eso se dice también que es posible que vinieran, porque por ejemplo la ruta del incienso, que era de Yemen,
claro,
también es uno de los regalos, ¿no? Entonces uno de los reyes trae incienso,
sí,
pues posiblemente
puede
vendría
ser de esta ruta.
De Yemen.
Sí, pero es verdad,
pero
que
otros
la
traían que... mirra y traían oro y tal, y entonces vienen de otro.
Pero es verdad que, como decía Marcial, quizá la que tiene más o ha ganado más puestos, o según además este famoso teólogo que decíamos antes, Antonio Puig, pues es esa, la que partía de Persépolis, ¿no? Y que pasaba por lo que dices tú, ¿no? Irán
Babilonia,
Irak, Siria.
Sitios ahora, pues complicados, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y qué era? ¿Qué era? ¿Un meteorito? ¿Era un ovni? ¿Era cometa?
Pues
era, ¿es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Es Superman?
Hay diferentes
¿Es Supercoco?
Supercoco.
Fíjate que hay un astrónomo que se llama Mark Kitker que escribió un libro acerca de este tema, porque los astrónomos chinos y coreanos escribieron o dejaron testimonio de que había pasado un cometa justo en la época de donde data más o menos el tema de los
incluso,
reyes.
Que incluso dicen que si es ese cometa,
que coincide.
Jesús nació antes de lo que... De lo que creemos,
sí,
¿no? Cinco
sí,
años antes.
Cinco años
fijaros
antes.
Que ya hay chinos, astrónomos chinos y coreanos que dejaron constancia de esto.
Que
increíble.
Eso puede tener sí. mucho sentido porque cuando San Mateo habla del pesebre, no dice pesebre, dice una casa. Con lo cual, sí, tiene sentido de que Jesús tardaran, ya tuviera
claro, una casa, unos, claro.
Una
y, hasta
edad.
Que llegaron, y hasta que llegaron los reyes también, pues tardaron, ¿no? Sí, también dicen los chinos, hay un estudio chino de esa época que pudo ser una conjunción en el firmamento de los planetas Júpiter y Saturno. Júpiter sabéis que es de los astros, junto con Venus, que más brillan, ¿no? Que sí. más brillan sí, en sí, el sí, firmamento sí. actualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero fue con Saturno. Saturno y Júpiter se juntaron, estuvieron muy cerquita, y en la constelación de Piscis, y esto hizo que pareciera los dos juntos como una gran estrella y que brillaba mucho, y que eso fue la señal, ¿no? Pero, a saber... Saber,
de todas formas lo estaba pensando que
un
que,
amigo mío que, seguro que dice que fue un ovni
que,
seguro
que fue un ovni,
no sé lo que sería, pero qué magia, ¿no? Hay en torno a todo esto, qué enigma, qué bonito, y que bueno, pues es una tradición, la verdad.
Pero
bueno,
a mí lo que me
encanta.
Hace gracia y lo que me parece más curioso es que parecen que hay hechos constatados, ¿no? Científicamente, de que hay cosas que sí que ocurrieron.
Por eso digo que es alucinante, ¿no? El pensar que
lo que es alucinante desde la perspectiva viajera es la ruta, ¿eh? La ruta es preciosa, porque Irán es un país muy seguro, ojo, es muy seguro, aunque nos parezca que no, para viajar. Lo que pasa es que la siguiente frontera es Irak, y ahí ya, y la siguiente es Siria, con lo cual ahí ya, luego volvemos a entrar en Jordania, que es otro país muy seguro también, precioso, cruzar, bueno. Dicen que los Reyes Magos llegaron a cruzar hasta Petra, la ciudad encantada, que la ciudad escondida.
¿Te imaginas,
¿no?
a los reyes Oblivio. Con sus ropajes, sus
pero
mieles,
todo Petra habitada, ¿no? Que, wow. Qué chulo, que wow. De viaje, y entraron en Jerusalén, luego en Belén, ¿no?
Un gran viaje, desde
un
luego.
Un gran viaje, desde luego, que bueno...
Una que ruta, hoy no podíamos dejar de traer a Paralelo 20.
Por supuesto, aunque actualmente no se puede hacer por todo bueno. lo que pasa en el mundo, pero esperemos que pronto se convierta en una, de nuevo, en una ruta
pues
turística, y muchos de nosotros podamos verla. Muy bien, qué bonito, ¿no?
Oye, mira, ya tenemos el primer deseo para este 2018.
Hacer que ¿no? la paz en el mundo. Es el deseo.
Claro, y que nos permita hacer la ruta de los Reyes Magos.
Oye, vamos a conectar con Eva Madruga, y mientras tú le vas a dar un toque telefónico, vamos a escuchar un poquito este Power of Love. ¿Vale?
Que se merece.
Que merece la pena, mira, así suena. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. The Bueno, a ver, lo dijimos al principio del programa, ¿no? Tenemos a Eva Madruga al teléfono. Hola, Eva, buenos Reyes Magos, ¿cómo estás?
Feliz
Hola.
Año, feliz todo.
Feliz año, feliz todo.
Hola, compañero, feliz año, feliz Día de Reyes.
Ha sido bueno tu descendencia, han llorado menos que el año pasado.
Sí, se portan mejor cada día, o sea que muy contentos todos.
Bueno, así que les has hecho buenos regalos, ¿no?
Sí. Vamos, nos hemos portado bien, la verdad.
Y has escrito muchos regalos en la carta, los reyes, eso.
Sí. Oye, una cosita, a ver, estábamos diciendo que estamos haciendo un especial aquí, Reyes Magos. Hemos contado la ruta de los Reyes Magos, los secretos del Roscomo, lo típico, ¿no? De este día. Pero claro, el bombazo de estas Navidades, y que es un regalazo también para los chavales,
hombre,
es llevarle a ver la película Star Wars, ¿no? Que ha sido el bombazo de la época, de las Navidades estas, ¿no?
Ha sido el mejor estreno del año pasado, el 2017. Con eso lo digo todo. O sea, en España ha batido récord de taquilla y de espectadores. yo creo que estas últimas semanas ese halcón milenario, le hemos visto sortear pues esos riscos escarpados, los acantilados, hemos visto a Skywalker subir escaleras de roca de vértigo, y pese a lo que pudiera parecer, los paisajes, estos paisajes sobrecogedores no son de una galaxia lejana ni de decorados de estudio, sino de localizaciones reales. Esta vez podemos decir que se ha rodado en sitios que existen y algunas de ellas están catalogadas patrimonio de la UNESCO, con lo cual yo creo que todos los fans de la saga y de esta película en concreto lo tienen muy fácil para poder ir a recrear las aventuras.
Y también identificarlo, ¿no?
Sí, identificarlo es muy fácil porque, bueno, principalmente el destino que han escogido para rodarlo es Irlanda. Aparecía el episodio séptimo, acababa precisamente donde transcurre gran parte del episodio 8 de esta película de los últimos Jedi, y es Skellig Michael, que es una isla que está en el suroeste de Irlanda. Y bueno, se accede, es una isla que actualmente está habitada por solamente pues por pájaros, y para accederla hay que hacerlo desde un pueblecito que se llama Pormallí. Y bueno, en ella lo que tiene de peculiar esta isla, que ya os digo que está declarada Patrimonio de la Humanidad, es que hay restos de un monasterio paleocristiano del año 588 que está formado por 6 chozas cónicas de piedra, 2 oratorios y varias terrazas de cultivo. Estas cabañitas de piedra en forma de colmena aparecen en la película y digamos que tiene la peculiaridad de esa escalera que parece, bueno, si ves fotogramas o habéis ido a ver la película, pudiera parecer que la escalera se ha construido para la película, pero no, está excavada directamente por los monjes que habitaron en este monasterio y es una escalinata de nada más y nada menos que 600 escalones, directamente tallados por los monjes de la roca desde abajo del mar hasta arriba.
O sea, es un escenario real.
No bajaría
real,
mucho, ¿no?
Sí, no es muy accesible, es verdad que nosotros que tenemos ese espacio de turismo accesible, pues lógicamente con silla de ruedas va a ser imposible acceder a ver estas cabañitas cónicas, pero bueno, yo creo que los que puedan lo van a disfrutar. Se pueden visitar de mayo a septiembre, pues por las condiciones meteorológicas que no siempre son favorables, y la isla tiene, vamos, ya os digo que merece la pena porque es muy peculiar. Los lugareños, como curiosidad, siempre contamos curiosidades de los rodajes, los lugareños de esta zona, del condado de Kerry concretamente, del suroeste de Irlanda, les dijeron que se estaba rodando un documental. Ya sabéis que para rodar Star Wars siempre, bueno, como pasa con Juego de Tronos, se mantiene hasta el último momento ahí el secreto.
Sí,
entonces les dijeron eso, que se estaba rodando un documental. Afortunadamente, después del estreno, están encantados porque dicen que están llegando afluencia de turistas y que, bueno, que esperan que, lógicamente, después de este estreno todavía aumente mucho más. Los ecologistas no están tan contentos, pero bueno, ya sabéis que nunca, como se suele decir, llueve a gusto de todos.
Claro.
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más sitios de Irlanda, por ejemplo, que aparecen en la película, pues aparece un cabo, el de Chanchivel, que está en la península de Dingle, y el rodaje de Star Wars se concentró precisamente en este cabo. Y bueno, aquí se recrearon las cabañas, porque digamos que en Skelly y Michael les dejaron rodar parte de exteriores, pero dentro de las cabañas, pues por motivos de mantenimiento, lógicamente es Patrimonio de la Humanidad, tuvieron que recrearlas aquí. Otro Patrimonio de la Humanidad que aparece, y que yo creo que hemos hablado muchas veces en el programa, es Dubrovnik.
Dubrovnik,
sí. Transformaron la ciudad costera.
Es que es muy bonito, o sea, aparece en Juego de Tronos.
Juego de Tronos, sí, todo, sí,
precioso.
Sí.
El puerto de Dubrovnik es de los más bonitos del Mediterráneo.
Sí, pues aquí se rodó una escena de la persecución, fue filmada en Stradun, que es la calle principal de esta joya croata, y también aparece Beach Banje, y también aparece el Salar de Uyuni en Bolivia. La escena de la batalla al final fue filmada precisamente en estas espectaculares salinas que, bueno, la gente lo puede buscar en internet si no han tenido la suerte de,
¿España?
De visitarlas. España no aparece en esta película, pero tengo buenas noticias para los que, vamos, para todos los españoles y para los canarios en concreto. En Fuerteventura se está rodando ya la película de Han Solo, que va a llegar a los cines en mayo de 2018. Y los paisajes de la isla van a formar parte de este universo de Star Wars. El rodaje dicen que se va a desarrollar en la zona desértica de Cañada de la Barca, en Pájara. Ya veremos, ¿sabes? Pues hasta que no aparezca la película no lo sabemos.
Ahí lo dejamos, con esa
qué buena noticia.
Con ese secreto. Eva, muchas gracias, feliz Día de Reyes.
Muy
y
bien.
Bueno, y buena recomendación, que lleven a los niños como regalo a ver Star Wars.
Eso es.
Los que ya no
y de mayo a septiembre se los lleven a Irlanda.
Un besito.
Chao.
Gracias.
Oye, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Mañana un especial, porque mañana no estáis.
Muchas
Pilar,
gracias, jefe.
Como estáis hoy, Adriana, como estáis
gracias.
Hoy, os dejo
muy
libre
generoso.
Mañana.
¿Va a disfrutar de los regalos?
Como voy a estar solito, voy a hacer un refrito. Voy a coger las anécdotas viajeras de algunos de nuestros invitados que nos han contado durante toda la temporada hasta el día de hoy, toda la temporada esta pasada de Paralelo 20, y vamos a hacer un especial anécdotas ahí contando, rememorando estas anécdotas. Va a ser muy divertido. Me voy a divertir yo solo, ¿eh?
¿Sí?
Voy a poner las vuestras también.
Te lo iba a decir, digo,
voy a poner
madre,
las vuestras
elegido,
también, aunque
elegido.
Digáis que no. Oye,
vale,
vámonos.
Venga.
Hasta mañana aquí
feliz
a las 9, 8 en Canarias, en el programa de viajes de Radio Marca Paralelo 20.